UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy vamos a hablar de las microencapsulaciones como estrategia para estabilizar compuestos bioactivos de interés económico y saludable. Esto suena muy tecnológico, muy tal, pero
lo podemos resumir.
Efectivamente. Y por eso hemos invitado a Alba Reboredo González. Buenos días, Alba.
Buenos días.
Y, pues vamos a empezar con esta entrevista y, sobre todo, conociendo un poco más a Alba.
Bueno, aquí estoy.
Entonces, como ya se habrán percatado los seguidores de nuestro programa, la sintonía ha durado un poquito más. Es decir, eso significa que Alba es la primera vez que viene aquí a la radio UMH.
Sí, sí.
Así que, bienvenida.
Muchas gracias.
Vale, y normalmente solemos poner una bienvenida así un poco más larga en cuanto a la sintonía, porque es una forma de darte la bienvenida, como cuando viene un presidente, un rey o no sé qué, que les,
uy,
ponen,
que
ahí, les ponen ahí las marchas y todo lo demás, pues también en este caso. Como dirían ciertos anuncios de televisión, porque yo lo valgo, en este caso porque tú lo vales, ¿no? Entonces vamos a empezar a conocer un poco más a Alba, como hemos dicho, y empezando pues, ¿tú habías escuchado esta música?
No, la verdad.
¿Y qué te ha parecido?
Pues al principio un poco expectante, porque como tiene cambios más graves, más agudos, estoy esperando ahí ese cambio y luego ya, no sé, me llama mucho la atención porque es muy complejo. Toda la sinfonía que tienes que y toda la gente que tienes que implicar y muy detalle, entonces no sé, me genera mucha expectación, muchos nervios incluso, te diría.
Mira, es la primera que ha dicho que le da nervios,
¿sí?,
escuchar la sinfonía. Venimos de una entrevista que decía de que esto era como una carrera de maratón, es decir, que escuchar la música era como una carrera. Digo, mira,
oye,
¿y a ti?
A mí nervios.
No, es decir, ¿qué es lo bueno que tiene esta sintonía? Que vamos, aquí sacamos lo que no está escrito, aunque me da la ligera sospecha que tú algo de estudios musicales tienes.
Bueno, Cuando era niña cantaba en el coro y estuve como 5 o 6 años cantando en el coro.
Que como has empezado a hablar, ya he dicho, uy, aquí
algo hay.
Algo hay, ¿no?
No mucho tampoco.
No, bueno, pero que muchas veces la parte musical se tiene que dejar porque no da, el tiempo no da para todo.
Sí, total.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, aquí hemos tenido profesores de tuba que de hecho daban clase en el conservatorio. Hemos tenido violinistas, violonchelistas.
Chico.
Todos esos son alumnos de los programas de doctorado. Muchos de ellos los conoce y nunca te hubiera imaginado que tocasen un instrumento musical.
¡Qué fuerte! Bueno, no, tendré que indagar.
Exactamente. Igual en el programa de recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias de las que viene Alba, y tú eres la directora del coro.
Ah, genial.
¿No?
Sí, no se me da mal.
Sí, es que escucha, más de lo que te imaginas hay en la Orihuelica del Señor. Esto es lo bueno que tiene Retos en las
todos?
Ondas. Sí, sí, vamos. Parece que estoy yo aquí indagando. Pero, bien. No, es que fíjate, hay veces que las respuestas de la gente que ha estudiado música son muy pautadas, son muy específicas a la gente que no ha estudiado música. Entonces, sí. Y ya te digo, muy distinta a lo que son, porque también hemos tenido en el programa, también del programa de doctorado, gente de pintores, filósofos, y te digo que las respuestas son radicalmente distintas. Entonces, por ahí viene. Pero bueno, de cierta forma, fíjate, el que hayas tenido una formación extracurricular muy pautada, porque la música es, vamos,
es rígida.
Como muy rígida.
Muy disciplinada, sí.
Muy disciplinada, porque si se te va de una nota, ya mandaste el coro a freír espárragos, ¿no? Lo primero que te dice con la batuta. Tac, tac,
por
tac,
eso
tac.
Los nervios que me genera esa canción, esa sintonía, mejor dicho.
Mira, ¿ves? Fíjate, ¿ves? Si te digo yo que aquí nos vamos organizando y entendiendo en ese tipo de cuestiones. Bueno, ya vemos que Alba tiene cierta formación musical, con lo cual le ha servido ya
como base
para lo que es el doctorado. Pero para que te conozcan un poquito más, ¿qué formación tienes, Alba?
Pues yo soy graduada en Nutrición Humana y Dietética.
Y
en la Universidad de Murcia.
Ah, mira.
Sí, en el campus de Lorca.
Ah.
Sí. Y luego hice un máster en Alimentación, la Actividad Física y el Deporte, que lo hice en la UOC.
Pues nada.
Sí.
Es la abierta de Cataluña, ¿no?
Sí, eso es.
¿Pero esa fue presencial o
no?
No,
la hice online.
Pues fíjate, de un extremo al otro.
La magia.
Y solo falta que diga que vivo en Altea. Y ya digo, vamos, ya completo, ¿no? ¿Cómo llegas a Orihuela? Al programa de Recursos y Tecnología Agrarias.
Pues lo voy a empezar, me voy a echar atrás. Llego en segundo de carrera. Solicito ser alumna interna y bueno, pues empiezo a ver lo que es la investigación un poco más de cerca, porque bueno, tengo la suerte de que mi tutor o mi responsable estaba haciendo una tesis doctoral y bueno, entre él y sus directores de tesis como que me metieron un poco en la investigación y yo ya empecé a ver que me gustaba mucho y que lo disfrutaba y que a mí no me importaba después de clase pues quedarme todas las tardes y hacer cosas, aunque no las entendiera en su momento, y ahí pues empiezan a hacer un poco ese run run. Pero bueno, al final una niña de segundo de carrera pues no deja de ser una niña que no sabe dónde va a ir. Pero bueno, ahí está. Llego, hago mi máster y después del máster digo, no, tengo que seguir. No quedarme en una consulta, aunque me guste, no es lo que quiero. Creo que tengo que seguir más allá. Y bueno, casualidades de la vida, que estaba yo haciendo mi TFM y una amiga mía, bueno, pues hablo de la EFSA y me habla de una chica que ella conoce. De hecho, me dice, no, no, es que mi tía trabaja en la EFSA. Y yo, ¿perdón? Digo, no me lo puedo creer. El caso es que al final pues llegué a mi directora de tesis, a la que es actualmente mi directora de tesis. Yo le mandé previamente un email porque me parecía que esa era la mujer con la que yo quería hacer mi trabajo, mi investigación. Y bueno, lo primero que hice fue quedar con ella para ver si, bueno, ella estaba interesada y yo también. Finalmente, pues ella, que es súper alegre, y yo pues al final que también conectamos mucho y decidimos emprender. Y aquí estoy, 3 años más tarde.
Muy bien, ya. Te iba a hacer una pregunta, no sé si te la hago o no.
Claro.
El que estaba, ¿no se llamaría Domingo el que estaba haciendo la tesis doctoral en Lorca?
No.
Ah, vale.
Manuel.
No, entonces no. Es que estaba yo pensando.
Bueno, Domingo, ¿era de estadística, puede ser?
No.
Había un enfrente otro, pero...
No. No, es que como la vida es un pañuelo, pero bueno, lo dejamos ahí, que está muy bien. Pues fíjate, eres de las pocas que, siendo ajena del campus oriolano, coges y hablas, y efectivamente tenemos una compañera que trabaja en la EFSA, María José Frutos, que desde aquí le mandamos un cordial saludo. Y que efectivamente, esas son las sorpresas que tiene Orihuela, ¿verdad?
Total.
Que nadie se lo espera y de repente dice, ostras, si tenemos esto, lo otro, no sé qué, tal. Pues, muy bien. O sea que llegamos ahí, llegas y empiezas a trabajar.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Tú te veías siendo doctora cuando entraste en la universidad?
No.
Bueno, al menos todavía no eres doctora, pero bueno, conociéndote llegarás.
Pues cuando llegué a la carrera y como que me llamaba mucho la atención, pero me parecía un camino muy lejano, cuando finalmente hago la primera matrícula y se hace un poco más tangible. Claro, yo paso un poco de un ambiente más sanitario a un ambiente más tecnológico, muy enfocado a la investigación práctica que yo no había tocado, y de repente me veo que soy dos manos izquierdas. Y de repente esa idea de poder ser doctora empezó a fumarse, no lo veía a nada tangible. Pero bueno, al final un poco la paciencia, el tesón y la voluntad, que hace mucho.
La música, ahí tiene a la música.
Ahí la voluntad total y un poco esa disciplina pues ha hecho que al final, unos años más tarde, creo que sí que puedo llegar. Aunque al principio he tenido momentos de sí, no sabría...
Bueno, eso es lo que se llama el síndrome del doctorando, que uno tiene sus bajones y dice yo, ¿para qué me habré metido aquí?
¿En qué momento?
¿Para qué no sé qué? Yo esto no voy a poder, esto no sé cuánto, no me sale, no sé qué, mejor me voy. Pero ahí sigues y sigues y sigues y llegas.
Eso espero.
Hombre, vamos, casi seguro.
A ver.
No, hombre, eso es casi seguro. Porque realmente estás en un buen equipo de trabajo y eso también hace mucho. Y bueno, pues siempre tienes también a otra compañera que también seguro que estará por ahí revoloteando,
me
en
ayuda,
el buen sentido de la palabra, que aquí le mandamos un saludo a Estefanía Valero.
Sí, es directamente. Mis manos y mis pies.
Efectivamente, además, muy una profesional como la copa de un pino.
Absolutamente.
Llamada también es de nutrición,
¿sí?
¿No?
Sí. ¿No?
Perfecto.
Si al final todo tenía que ser así, y así ha sido.
Oye, que escucha, muchas veces cuando dicen que todo empieza a engranar, que a priori no se ve que engrane nada, y de repente empieza a engranar y todo va a salir, ¿no?
Sí.
Efectivamente, yo creo que es una cuestión importante. A fecha de hoy, ¿qué crees o en qué ha influido los estudios de doctorado en Alba? Como persona, ¿vale? Como profesional.
Como persona, pues... Como persona en muchos aspectos. El primero, el no perder nunca la esperanza y el entender que si trabajas y estás, al final sale algo. Igual no es lo que tú esperas, pero el camino continúa y va a llegar algo bueno. Entonces, el no perder la esperanza. Eso es lo más importante. Y el no tener ese síndrome un poco de impostor de no eres capaz, tú no eres esa persona, que sí, sí que eres capaz, sí que eres esa persona y confía, ya está. Eso por un lado. Luego, por otro lado también, el ver lo pequeños que somos, ¿no? A veces te enorgulleces y te engrandeces pensando que sabes mucho de una cosa, sobre todo también cuando sales de la carrera o del máster y llegas a grado de doctorado donde ya te enfrentas a muchas cosas y te das cuenta de que no sabes nada. Y
eso es muy importante.
Total.
Eso es muy importante.
Y te hace amarrarte también, no sé, creo que es un momento de crecimiento. Luego también te encuentras en que tienes que compartir tanto trabajo como espacios con gente muy diferente a ti y te ayuda un poco a crecer y aprender a moldarte y a gestionarlo todo. Entonces, bueno, creo que a nivel personal ha sido un crecimiento enorme. Y a nivel profesional, si te digo la verdad, estoy muy orgullosa porque...
¿Por qué no vas a estar?
Llegué sin saber nada, la verdad, con dos manos izquierdas. La pobre Estefanía ha tenido conmigo una paciencia infinita y, bueno, no creo que tenga dos manos derechas, pero por lo menos...
Pero da igual,
ya
¿eh?
Tengo algo tan más de soltura.
Es que tenga dos manos izquierdas que dos manos derechas, ¿eh? Aquí hay que tener el equilibrio.
Sí, entonces, bueno, creo que he crecido mucho. Y espero que me quede mucho por crecer.
Eso...
De hecho, es infinito.
De hecho, sí. Algún compañero tuyo, recuerdo que decía que su techo es el infinito, el más allá. Entonces, le digo, mira, tú pareces Buzz Lightyear, ¿eh? en este tipo de cuestiones. Yo creo que esa es una de las cuestiones importantes de eso. ¿A ti te ha pasado que no entienden tanto el círculo familiar o el círculo de amigos que siga estudiando?
Sí. Y a día de hoy, y me ha condicionado mucho incluso también. Me ha hecho un poco de limpieza también con mi gente a nivel social, porque no entienden que siga estudiando o más que seguir estudiando el trabajo de doctorado.
Esa limpieza. Sí. Me voy a aplicar el término hoy, no sé qué. Es que he hecho un poco de limpieza social,
claro. Ya no solo por el estudiar, que bueno, en el estudiar quizás se meten un poco menos, pero sí que les cuesta entender que yo llegue del laboratorio y siga trabajando en casa. Que no haya un momento de parar o que no tenga un horario fijo establecido o que yo esté tranquila trabajando y no saliendo cuando igual debería estar para lo que dice mi edad en otros sitios. Ahí me encuentro a veces con ciertas dificultades. Un poco a veces también tengo que decir, lo siento, me encantaría estar en el cumpleaños, pero es que tengo que investigar o tengo que estudiar
eso
o tengo
no
que
es fácil de entender, ¿eh?
Preparar el experimento del día siguiente, que como no vea los resultados de hoy no puedo prepararlo del día siguiente. Entonces, bueno, eso es difícil. Pero creo que también esa limpieza social nunca viene mal y a veces uno no lo sabe hacer y, oye, hay cosas que lo fuerzan y no está mal.
Me ha encantado lo de la limpieza social, ¿eh? Vamos, tú tienes ahí un gen psicológico importante, ¿eh? Limpieza social. Me parece perfecto. ¿Eh? Me voy a aplicar el cuento.
Al final, yo soy feliz haciendo
lo que hago. Si ya veo,
y,
vamos.
Y pues si mi gente lo entiende, el que sabe y quiere estar conmigo, me acaba no forzando ni castigando, sino ayudándome o incluso a veces diciéndome, venga, vamos a encontrar un equilibrio. Bueno, pues esa gente conmigo y el resto, pues...
Lecho, limpieza social.
Limpieza social.
Muy bien. Oye, mira, esto aquí aprendemos mucho, ¿eh? Yo estoy aprendiendo, vamos, lo que no está escrito. Nunca se me hubiera ocurrido lo de la limpieza social, te lo digo directamente, ¿eh? Pero bueno, en fin, es una cuestión importante. Sí. Alba, ¿cuál es tu principal reto?
¿Con mi trabajo de investigación? O con todo en
como
general.
Tú quieras.
Vale. Mi reto personal, quizá, cuando entré también a la parte de tecnología, porque al final desde mi formación, que es más sanitaria, yo he dado un salto a la parte más tecnológica industrial, es aunar un poco ambas áreas. A veces también desde la propia formación académica se dividen pues, en grado de nutrición humana y dietética más sanitario o el grado de tecnología alimentaria más dedicado a la industria, pero creo que son ambas áreas que deben ir de la mano, porque al final la industria debe conocer, además de las necesidades propias de la industria, también las necesidades de la sociedad, ¿no? De la población, o incluso las voluntades. Y yo ahí un poco con una formación inicial y la que estoy adquiriendo ahora, quiero entrelazarlo. Creo que es posible el entrelazarlo. De hecho, también un poco mi investigación o mi tesis se enfoca en esa aplicación tecnológica, pero teniendo en cuenta la parte de enfermedades digestivas y un poco esa aplicación, el fundamento de ese desarrollo tecnológico a una aplicación social también.
Es que de todas maneras, sobre todo en el entorno en el que estamos moviendo, en el cual los alimentos se enriquecen con compuestos bioactivos, claro. Tal, no sé qué, Si tú no sabes cómo se desarrolla la absorción, por ejemplo, de los nutrientes y tal, tú puedes añadir todo lo que te dé la gana, pero puede entrar y salir tal
igual,
cual.
Eso es.
Y estás estafando eso o timando es. Sí. al consumidor, porque tú le estás vendiendo que les estás aportando antioxidantes, le estás aportando tal, y resulta que tu organismo entró y salió.
Total.
Eso con es. Lo cual, le has dado
no
gato por
nada.
Liebre.
Total.
Efectivamente.
Sí, sí. Entonces, bueno, eso sería por un lado, y quizá por otro lado, si me centrara más en mi propio trabajo, que es un poco más el revalorizar las flores del azafrán. Por si quien nos escuche no lo conoce, la flor del, o sea, el azafrán que nosotros conocemos como especia, pues es una parte ínfima de la propia flor. Entonces, la flor se tira en el campo cuando se hace la recolecta de ese azafrán. Entonces, se genera un desecho que actualmente no se está utilizando. Y bueno, al final, a nivel mundial, todos tenemos un nuevo reto, que es el intentar trabajar por una vida más sostenible y más saludable, y en el caso de la alimentación o del desarrollo tecnológico, pues también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces yo estoy intentando, a través de mi trabajo, revalorizar o darle una función a esas flores, decir, oye chicos, que esas flores tienen muchos compuestos antioxidantes, vamos a intentar utilizarlas y vamos a intentar aplicarlas a alimentos o a productos para que la población se pueda beneficiar y al final genere un poco un beneficio tanto a nivel pues de agricultores, de comercio, de población.
Muy interesante. Fíjate, luego ya hablaremos un poco más sobre este aspecto importante, ¿no? Estamos hablando de una de las especias más caras, ¿no?
Sí.
Porque además, efectivamente,
sí, sí.
es una parte ínfima lo que utilizamos. Pero fíjate, nunca había escuchado que la flor en sí misma se pudiera utilizar, ¿no? Y además, efectivamente, somos uno de los mayores productores de azafrán con Irán y
sí,
básicamente,
sí,
y todo eso lo tiramos, ¿no? Como dirían por ahí, lo botamos.
Total.
Bueno, luego veremos a ver más o menos en qué punto te enfocas, porque claro, puede ser muy amplio, es decir, eso de sacarle un valor añadido a algo que yo tiro,
uh-huh.
y además que no es fácil,
claro.
porque la recolección del azafrán tiene lo suyo.
Totalmente mecánica. Eso no hay máquinas, claro, para quien no lo sepa,
es
la
manual,
recolección
manual, entonces,
es sí. manual, perdón, no es nada mecánica, entonces la recolección es una persona mano a mano, quitando los tres estigmas y separándolo de la flor lo mejor posible, intentando mantenerlo lo más intacto posible para que luego sea apto para el
claro,
comercio.
Claro, porque eso es
claro.
El valor añadido, ¿no? Porque luego tenemos las distintas categorías del azafrán y muchas veces depende estrictamente del grado de
eso
integridad
es.
Que tiene.
Eso es.
Mira, oye, aquí aprovechamos y hacemos todo ese tipo de cuestiones. Entiendo, obviamente no te veo yo yendo a Castilla-La Mancha a recolectar, ¿o
te
sí?
Sorprendería. Te sorprendería.
Ah, pues escucha, pues por eso. Es que, Alba, eres una caja de sorpresa.
Total. Soy pequeñita, pero muchas cosas. Sí, es verdad que trabajamos con una empresa que nos dota flores, pero también nos hemos visto, nos hemos puesto un poco in situ yendo al campo a ver cómo lo hacen, a coger un poco ese desecho que se queda, aunque tengo que decir y confesaré aquí delante que todos los kilos de flores con los que trabajamos no han sido recolectados por nosotras.
No, es que escucha, claro, es que justamente no es nada...
Nos ayudan.
Sí, sí, bueno, ya me imagino que habrás acabado con un dolor de espalda enorme después de agacharse, porque además justo es una flor que tiene muy poco porte.
Eso es.
Porque tú dices, bueno, pues tengo un narciso. No, bueno, los narcisos, bueno, son más grandes, pero puedo tener un lilium, puedo tener un jacinto o algo así. No, los jacintos tampoco no son muy altos. Es que no me sale el nombre de la flor esta que lleva San José, azucenas, que son de porte alto y todo lo demás. Claro, pero la otra, los que tenemos... Yo es que tengo alguna, pero nunca me florece. No sé cómo...
¿Cómo hacerlo, no?
Cómo hacerlo para que me florezca, porque sí que tengo varios y los tengo en el suelo, pero nunca me florecen. Pero bueno, eso no tiene que ver. No, ya. Ya al reto, más que nada es por el elevadísimo valor que tiene el azafrán. Sí. Y efectivamente cambia radicalmente el valor y el sabor de todo lo que tú le incorporas esas hebras de azafrán, ¿no? Sí. Pero no, yo no he conseguido tenerla. Yo me quedaré con las ganas. Digo, mira, ahí está, a ver si este año tienes ganas de sacar flor, pero ya veo que no. Por lo menos este año no. Porque ya tenía que haberla echado fuera.
Ya.
No, ya, por eso digo. Porque además se cosecha en época fría, ¿no?
Si tienes un mes de recolecta y esperas un año entero hasta la
siguiente. Es que además es ingrato.
Eso es.
Exactamente, es totalmente ingrato. O sea, aparte del valor que tiene, lo escaso que es, el trabajo que lleva.
Y está muy condicionado por las condiciones, con factores medioambientales, efectivamente. De hecho, este año no ha sido un buen año y ha habido poca recolecta.
No, es que claro, depende. Te cae una lluvia de estas que hemos tenido últimamente y te quedaste sin nada.
Eso es.
Te quedas ahí con una mano delante y otra detrás y estás esperando...
Todo el año
para que te llegue. Eso es por lo que muchas veces nos quejamos de los agricultores, que esto no sé qué, que realmente ellos no reciben lo que debería de ser y el dinero se va en otros lados. Y nosotros pagamos los platos rotos.
Sí, sí.
Pero efectivamente hay que tener mucho... Oye, una curiosidad, ¿la flor de azafrán se come como tal?
No.
Porque hay flores comestibles.
Bueno, por ahora no. Por ahora
no,
esa no se está comiendo.
Por eso digo.
Sí, se podría consumir. De hecho, ahora la doctora Estefanía Valero, que la hemos mencionado antes, tiene un proyecto para trabajar con productos panificables, con harina de flor de azafrán, o sea que sí que se podría consumir.
No, pero yo me refería más a lo que son los pétalos. Es decir, porque hay veces que se ponen flores...
Como decoro, ¿no?
Dices. Y decoro y para comer.
Bueno, habría que tratarla, habría que todavía investigar esa parte porque también es una flor muy débil. Que a temperatura ambiente, por ejemplo, se estropea mucho. Entonces, bueno, habría que... Si queremos darle ese objetivo, habría que darle todavía un tiempo de investigación. vuelta.
Es que muchas veces, culturalmente... hay zonas en las cuales se comen las flores, ¿no? De la capuchina, el clavel, la rosa, no sé qué, te lo ponen dentro de la ensalada, los pensamientos y todo lo demás. En una de esas se puede comer. Y nosotros, es que hay veces que hay cosas que nosotros desechamos, que no comemos, y como buena gallega que eres, lo sabes con el nabo, que nosotros nos comemos la parte aérea. Y el tubérculo se lo comen aquí, la raíz.
Sí.
Exactamente. O sea, por eso digo desde el punto de vista de eso, que a nadie se le ocurre comérselo. Bueno, se usa para otras cosas, no vamos a decirlo. Pero en este caso pasa al revés, ¿no? Aquí, en toda esta zona, la parte aérea la tiran. Y yo digo, no tiren eso, por favor. Y además es muy caro aquí. Así que en ese tipo de aspectos por ahí. Alba, yo creo que todavía tenemos mucho que hablar del azafrán.
Bueno, cuéntame.
Cuéntame, si es que el tiempo se nos ha venido encima.
Ah, bueno.
Ya tenemos medio. Yo con esto te lanzo el reto de que venga otro día a Retos en las Ondas y nos hables ahora sí de la microencapsulación, porque se ha quedado por ahí y tal, pero yo creo que lo primero hay que saber qué es la materia prima.
Eso es.
¿No?
Vale.
Y una vez que sepamos...
Que estemos ubicados.
Que estemos ubicados, pasamos a la parte tecnológica de este tipo de cuestiones. Así que, reto lanzado.
Y reto cogido.
Vale, pues además que se me ha ido volando el tiempo.
Bueno, eso es buena señal.
Sí, totalmente. Bueno, eres fácil de entrevistar, la verdad. Así que, pues nada, agradecemos a los controles técnicos a Borja Cabrera. Obviamente te agradecemos a ti tu participación y tu paso por Retos en las Ondas, espero que haya sido grato. Y se despide José Ángel Pérez, director de este programa Retos en las Ondas, y los invitamos a la próxima emisión de las investigaciones que se hacen en la Universidad Miguel Hernández a través de los programas de doctorado en Retos en las Ondas. Buenos días y sigan con Radio UMH, la radio amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.